Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en el módulo 2, dedicado al diseño de videojuegos. Vamos a ver varios análisis que tocan, bueno, desde cómo clasificamos los juegos hasta las herramientas del diseñador o cómo se construyen las historias interactivas.
Efectivamente, es un campo enorme, la verdad. Y el objetivo hoy es destilar un poco las ideas clave, ¿no? Para entender mejor esos pilares del diseño. Clasificación, objetivos, mecánicas, herramientas y la narrativa.
Pues verga, empecemos por ahí, por la clasificación, que ya de por sí es un reto. Los análisis mencionan las categorías clásicas. Género, acción, RPG, estrategia, plataforma, PC, consola, móvil, intención, si es para entretener o son serious games. Y bueno, el tipo de desarrollo, ¿no? Indie versus AAA.
Claro, sirven como un primer mapa, digamos. Pero es un mapa que se actualiza constantemente, o debería. Hoy en día, la mezcla de géneros es lo normal. Y luego tienes tecnologías como la realidad extendida, la XR.
Ajá, realidad virtual y aumentada combinadas.
Exacto. ¿Eso qué es? ¿Un género nuevo? ¿O una capa tecnológica que se aplica a todo? Es una buena pregunta. Y la intención, el para qué, de un juego, como en los serious games, pues podría ser tan importante como el propio género.
Entiendo.
Todo apunta a que necesitamos sistemas más flexibles, quizás multietiquetado. Porque si no, o te fragmentas mucho o te quedas con etiquetas viejas.
Vale, pasemos entonces al corazón del diseño. Objetivos, mecánicas, jugabilidad.
A ver, basándonos en los análisis, hay tres elementos clave. Primero, los objetivos. Son la razón para jugar, ¿no? Primarios, secundarios, dan dirección. Piensa en The Last of Us, proteger a Ellie.
Sí, un objetivo muy claro.
Exacto. Luego, las mecánicas, el cómo juegas. Las reglas, las acciones que puedes hacer. Centrales, secundarias. Y a veces surgen cosas inesperadas, las mecánicas emergentes, como el rocket jumping en Quake. Acciones que los jugadores descubren.
Que no estaban diseñadas explícitamente para eso.
Eso es. Y bueno, estas mecánicas deben ser claras, estar equilibradas, tener una buena curva de aprendizaje, dar buen feedback.
Y la combinación de todo esto nos da la jugabilidad, el gameplay.
Justo.
La experiencia final, ¿no? Si el control es bueno, si el desafío es adecuado, si te engancha. Pienso en la libertad de Zelda, Breath of the Wild, por ejemplo.
Exacto. Ahí ves cómo objetivos y mecánicas bien pulidos crean esa experiencia. Esa es la clave, esa interacción.
Hablemos ahora de las herramientas, del cómo se hace. Los análisis también tocan esto. Mencionan las diferencias entre equipos pequeños, los indies, y las grandes producciones AAA.
Sí, claro. Los recursos no son los mismos, pero las tareas claves son parecidas. Idear, documentar, prototipar, seguir el desarrollo y, muy importante, comunicar.
¿Y qué herramientas se usan?
Pues de todo un poco. Depende de la fase. Para idear y documentar, pizarras, físicas o digitales tipo Miro, wikis como Notion, hojas de cálculo, Figma para cosas visuales, incluso lápiz y papel.
Lo básico a veces funciona mejor.
Claro. Para prototipar, igual. Papel, herramientas de flujo como Figma, o ya meterse con motores como Unity o Unreal. La idea es probar rápido y barato.
Y para seguimiento y comunicación.
Jira, Trello, las wikis otra vez. Es fundamental para que todo el equipo vaya en la misma dirección.
O sea que no basta con tener buenas ideas. También hay que ser organizado y comunicarse bien.
Fundamental. Y saber elegir la herramienta adecuada para cada momento, claro.
Vale. Y nos queda la narrativa. ¿Cómo cuentan historias los videojuegos?
Bueno, aquí los análisis nos recuerdan que ya hemos superado un poco el debate de si los juegos son más juego o más historia, ¿no? Ludología versus narratología.
Sí, eso parece ya un poco antiguo.
La cuestión ahora es cómo integran las dos cosas. Se menciona el modelo de Arseth, que analiza mundo, objetos, agentes, eventos, como componentes de la experiencia.
Y vemos distintas formas de estructurar esas historias.
Exacto. Tienes la lineal, muy controlada por el autor, como en Uncharted 4.
Que te lleva de la mano.
Eso es. Luego la ramificada, con decisiones que llevan a finales distintos, como en el Blade Runner del 97. Muy chula, pero cara de hacer.
Me imagino, sí.
Tienes la paralela, con desvíos que vuelven a la trama principal, como en BioShock Infinite. O la implícita, donde la historia la crea casi el jugador, con sus acciones, como en The Sims.
Donde el sistema te da las herramientas para crear tus propias historias.
Precisamente. Ahí está la tensión interesante. entre la visión del autor y la libertad del jugador. El diseño narrativo busca eso, integrar historia y mecánicas para que las historias puedan nacer de la propia interacción.
Bueno, haciendo un resumen rápido, hemos visto clasificaciones que intentan poner orden, el trío esencial de objetivos, mecánicas, jugabilidad, las herramientas del diseñador, que son una mezcla de arte y gestión, y las distintas formas de contar historias jugando.
Sí, y todo esto nos lleva a una pregunta final que flota en los análisis. Con la IA generando contenido, la realidad extendida cambiando la inmersión, la neurotecnología asomando, ¿cómo van a ser las experiencias interactivas del futuro?
Uf, buena pregunta.
¿Seguiremos hablando de géneros? ¿Cómo vamos a clasificar? ¿O cómo llamaremos a esas nuevas formas de juego que ni imaginamos aún?
Una reflexión interesante, desde luego. El medio no para de reinventarse. Pues muchas gracias por este repaso tan completo.
Un placer, como siempre. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.